piense en la oración que elevó en algún momento de este día. ¿Cuántas veces utilizó la palabra Dios o Padre o Señor? ¿Cuántas veces aparecen en el Padre Nuestro, que es la oración modelo que nos enseñó el mismo Señor Jesús? Al oír algunas personas orar en estos días, tal parece como si el nombre de Dios fuera algo así como una coma, o como si fuera un punto y coma. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica cómo Dios escucha sus oraciones. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje.
Gracias, y bienvenidos a esta edición de Momento Decisivo. Pues bien, estamos a mitad de este mensaje. Como recordarán, ayer dejamos este tema a medias. Hoy vamos a volver a eso para retomar el tema. Pasaremos a eso en unos momentos. Quiero recordarles de nuevo que todavía nos quedan 4 días después de hoy, en esta serie titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores. Mañana empezaremos considerando el tema Dios le dará paz. Luego, el día lunes y martes de la próxima semana, concluiremos esta serie con el tema Dios es su ancla en tiempos como estos. Si todavía no ha ordenado los recursos que van con esta serie, este es un buen momento para hacerlo. Hay una guía de estudio y un juego de discos compactos con las enseñanzas, y todo en español. Puede ordenar todo esto en la página web momentodecisivo.org o puede escribirnos o llamarnos, y con todo gusto le atenderemos. Este mes tenemos un obsequio especial, es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Pues bien, volvamos a nuestro estudio. Terminemos lo que empezamos ayer. Hemos titulado a esta lección, Dios escucha sus oraciones. Yo estoy muy abajo, en algún lugar. Pídaselo a Dios. Usted puede ir directamente al principal en la clase. Pregúnteselo a Dios. Y como saben, es algo sencillo, pero para mí es algo tan interesante que hay muchos cristianos que están batallando con asuntos en sus vidas y nunca se les ocurre que deben preguntárselo a Dios. La Biblia dice que debemos pedirle a Dios lo que necesitamos. Algunos piensan que la oración de petición es una forma inferior de oración, una que a veces es necesaria, pero que en realidad no es digna del cristiano maduro. La ven como centrada en uno mismo y que nunca deberíamos pedir algo por nosotros mismos. Eso es una locura. El Nuevo Testamento nos anima a que elevemos esas oraciones. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos, la oración modelo la llenó de peticiones y no solo de ideales, como el avance del reino de Dios, sino también nuestro pan cotidiano y nuestras necesidades personales como alimento y perdón y protección del mal. Mateo 6, versículos 9 al 12. La Biblia dice que cuando uno ora, ora por esas cosas. En el Sermón del Monte Jesús nos invita a elevar las oraciones sin retener nada y promete que esas oraciones serán oídas y contestadas. Santiago, que es hermano del Señor, nos dice que el que no pongamos nuestras oraciones delante de Dios explica por qué no tenemos paz en nuestras vidas. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Charles Spurgeon, el gran predicador británico de otra generación, dijo, «Pedir es la regla del reino. Es una regla que nunca será cambiada. Si el Hijo real y divino de Dios no pudo ser eximido de la regla de la oración, usted y yo no podemos eximirnos nosotros mismos de esa regla tampoco. Dios te bendecirá cuando pides». Recuerdo una vez que prediqué sobre Mateo capítulo 7, versículo 7, en donde dice, «Pedid y se os dará». Parecía como que era algo relativamente sencillo, eso de la palabra «pedir». Y pensé que debe ser la traducción al inglés de una palabra griega que sería mucho más complicada que eso. Así que busqué la palabra en todos los diccionarios. La busqué en todas las traducciones que pude hallar. ¿Y saben lo que hallé en cuanto a la palabra pedir? Significa pedir. Eso es lo que significa. Es una palabra breve y sencilla. Es una palabra breve que significa que si uno necesita algo, lo pide. ¿Saben? Nuestros hijos no tienen problemas con eso. Nuestros nietos no tienen problemas con eso. Oí la experiencia de un niño que se fue a la cama una noche y su padre estaba en casa cuidándolos. El padre no estaba acostumbrado a la rutina de eso de irse a la cama, con la que las mamás están muy familiarizadas, así que el padre estaba en el piso de abajo. Pensaba que los hijos estaban en la cama y que podía disfrutar de su programa de televisión. Muy pronto oyó al pequeño en la parte de arriba de las escaleras diciendo, «Papá, tengo sed», así que él va allá y le da un vaso de agua. Pocos minutos más tarde, adivinen, «Papá, tengo que ir al baño». Así que él sube otra vez, y esto tiene lugar dos o tres veces, «Papá, tengo sed». Finalmente el padre se hartó y le dijo, «Jovencito, métete a la cama, no quiero volver a oír tu voz. La próxima vez que oiga tu voz, voy a subir y te voy a dar tu zurra. Voy a subir y te voy a castigar». Todo quedó realmente en calma. Y luego oyó la voz del niño que decía, «Papito, cuando vengas para castigarme, ¿podrías traerme un vaso de agua?». Quiero decir, así son las cosas, ¿verdad? Así son las cosas. Nuestros hijos pueden enseñarnos mucho en cuanto a ser persistentes. Amén, amén. ¿Saben? No se abochornan para nada, no sienten vergüenza para nada. Dios quiere que seamos para Él como nuestro Padre, así como nuestros hijos son para nosotros en calidad de padres. Pida lo que necesite. Así que ahí tenemos la petición de la oración del vencedor. Luego, noten el poder de la oración del vencedor. El poder de la oración del vencedor es la frase que sigue, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué poder impulsa nuestra oración? Es el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo escribió la palabra de Dios y es el mismo Espíritu Santo que vive en su corazón y vive en mi corazón. Y debido a que Él es uno con el Padre, debido a eso, Él sabe la intención cuando uno ora. Él toma nuestras oraciones a tropezones y las moldea de nuevo para revelar las necesidades más profundas que están por debajo de la superficie de las palabras y las presenta perfectamente al Padre Celestial. ¿No es eso increíble? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Cuando usted ora, el Espíritu Santo interviene, y esa es la belleza de la oración. ¿A quién se dirige la oración? Al Padre. ¿Quién eleva la oración? Usted la eleva. ¿Quién está en su corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién intercede por usted ante el Padre? El Espíritu Santo. ¿A dónde va la oración luego? Va al Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, intercediendo por el creyente. ¿Notó usted que la Santa Trinidad interviene cada vez que usted ora? El Espíritu Santo está en usted. Jesús está intercediendo y el Padre está en el trono. Aleluya. Pues bien, hablemos de la precisión de la oración del vencedor. Esta es la frase que sigue. Estoy enseñando este versículo, una frase a la vez. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué significa eso de estar velando? Pues bien, tal vez quiere decir estar despierto. ¿Alguna vez se ha quedado dormido mientras está orando? Vamos, está bien ser sincero. No voy a delatar a nadie. Pablo hace la transición de describir la armadura del cristiano al tema de la oración. Noten cómo retiene la ilustración militar. Lo hace porque enfrentamos un enemigo real. Estar de pie y despierto significa que la batalla se está librando. Estar velando quiere decir que tenemos nuestros ojos abiertos. Los vencedores entienden que el enemigo quiere atacarlos con distracciones y dudas y tentaciones a fin de que no oren. Así que guarde su tiempo de oración, mantenga sus oraciones constantemente fluyendo. Ponga en prioridad la oración al planear su calendario. Promueva todo lo que alimenta y fortalece su vida de oración y enfoque sus oraciones todo lo que pueda. Trace un plan para su oración. No sea descuidado al orar. No se ponga a orar solo cuando se sienta con ganas, porque, se lo prometo, no se sentirá con tantas ganas como debería, y entonces la oración no se hace. Y cuando la oración no se eleva, se hacen muchas otras cosas que no se deberían hacer. Pero si usted no sabe exactamente por qué orar, no evada la oración ni titubee para orar. Confíe en que la intención de su oración será oída y entendida. Esto es lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa eso de velar y orar? Significa que usted toma la oración en serio. No permita que sea una añadidura en su vida. Hágala importante en su vida. Esté vigilante y ore. Pienso que a veces también significa orar y luego estar alerta por lo que Dios va a hacer cuando uno ora. Como ven, vivimos una vida fluida. Oramos aquí y luego nos olvidamos de que hemos orado. Entonces Dios responde y ni siquiera nos acordamos por qué habíamos orado. Velar y orar es conectar la oración con la respuesta diciendo, Señor Dios, te pedí por esto. Miren lo que Dios hizo. ¿Y saben lo que sucede cuando usted hace eso? Edifica su fe, porque si usted oró por esto y Dios le contestó en eso y usted oró por esto otro, ¿lo adivina? Dios le va a contestar por eso otro también. Así que vele y ore. Haga de la oración una parte de su rutina diaria. Hágala una parte de su diario. Hágala una parte de las notas que lleva en su cuaderno, sea negro o rosado, o de cualquier color que sea su cuaderno. Y luego, noten. Número 6. La perseverancia de la oración del vencedor, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, permítame decirle lo que he aprendido en todos estos años en cuanto a cómo el enemigo trabaja en nosotros cuando se trata de la oración. Él tiene dos estrategias que usa. Usted se identificará conmigo de inmediato, tan pronto como le diga cuáles son. Número 1, él lo persigue a uno después de que uno ha disfrutado de dos buenos días de oración. Le convence a uno de que las oraciones siempre serán iguales de poderosas y claras. Eres un natural, dice, y susurra eso en nuestros oídos. En el tercero y cuarto día, cuando la chispa no se enciende y parece que las oraciones de uno no salen de la habitación, él viene y le dice, pues bien, ahora vemos lo que eres en realidad. Será mejor que te des por vencido. De nada sirve seguir tratándolo. Tus oraciones son una calamidad. Cuando usted experimente lo que siente como si fuera fracaso, recuerde que sus sentimientos momentáneos nunca son un barómetro de su vida espiritual. Los sentimientos y emociones no son necesarios para su vida espiritual. Son una bendición cuando vienen, pero no tienen que venir necesariamente. Si usted ora solo cuando se siente con ganas, usted no orará. Si solo es feliz en Jesús cuando siente felicidad en Jesús, entonces su felicidad será muy fluctuante. A veces cuando yo oro, parece que los cielos se abren y la presencia de Dios está justo allí en mi habitación. Otras veces cuando oro, mis palabras parecen pesadas y como si cayeran al piso en lugar de subir a Dios. Pero esas oraciones insípidas son tan valiosas como aquellas cuando siento como si Dios estuviera en la habitación, porque estoy siendo obediente y estoy orando. Y cuando oro, Dios ha prometido responder, y Él no dice, te responderé solo cuando me sienta con ganas de responder. Él siempre responde. Así que habrá ocasiones cuando batallará por orar, y todos tenemos esos momentos y los llamamos tiempos de sequía. Es algo así. Señor, simplemente quiero orar, pero vamos. No parece como que tú estás allí. Dios, ¿en dónde estás? Esto no es como solía ser. Recuerdo el tiempo cuando... Así que usted tendrá esas ocasiones, y cuando las tenga, esta es la segunda estrategia de Satanás. Le dirá que, si sus oraciones no fueron contestadas como usted esperaba, usted no tiene suficiente fe y no tiene lo que se necesita para vivir una vida espiritual. Y le dirá, te dije que no ibas a ser un buen cristiano, te lo dije, ni siquiera puedes orar. Orar con eficacia es perseverar, sin que importe cuán elevadas o pegadas a la tierra puedan parecerle sus oraciones, y sin que importe cuán enfocado o entreverado o frenético se sienta. Mientras más ora en todas las circunstancias, más alineará su voluntad con la de Dios, lo que significa muchas más respuestas visibles. Y esto es lo que he hecho algunos días. Lo anoto en mi diario. Querido Señor, no sé dónde estás tú y no me siento con ganas de orar hoy, pero sé que soy llamado a orar, así que voy a orar lo mejor que puedo. Voy a hacer lo que tú me has dicho que haga y voy a confiar en que de alguna manera tú estás en alguna parte. Tal vez podré comprender todo esto más adelante. Sea tan sincero con el Señor como puede serlo al orar. ¿Saben cómo aprendí eso? ¿Algunas veces han leído los Salmos y han notado cómo oraba David? Quiero decir, él oraba sinceramente. Él oraba y decía, Señor, ¿cuánto vas a esperar para responderme? Alguien me dijo que todos los Salmos empiezan con un suspiro y terminan con un canto. ¿No es eso verdad? Uno empieza a leer los Salmos de David y él se halla con el ánimo por los suelos y uno se pregunta, ¿de qué peregrino lugar salió esto? Pero David le dice a Dios lo que tiene en su corazón. Él ora francamente, le dice a Dios que está batallando con sus oraciones y luego, a veces, de alguna manera en todo eso, Dios irrumpe. No podemos dejar de orar cuando no sentimos que está bien orar. Me digo a mí mismo muchas veces, Jeremiah, tienes que afirmarte, amigo mío. Tienes que seguir. Tienes que orar incluso cuando no te sientas con ganas de orar. Porque si no oras cuando no te sientes con ganas de orar, habrá muchas ocasiones cuando deberías orar pero que no oras. Y eso es lo que estoy diciendo. Sea perseverante en la oración. Y luego, el propósito de la oración del vencedor. Esto es lo que el pasaje de Efesios nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar por todos los santos. Los jóvenes se enrolan en las Fuerzas Armadas por diferentes razones, pero una vez que están sirviendo, la dedicación a sus compañeros es una de las consagraciones más profundas. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Nuestro amor de unos para otros se vuelve una motivación primordial para la acción y la oración. Por eso Pablo nos insta a que elevemos súplica por todos los santos. Jesús puso el ejemplo cuando oró, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Pablo regularmente oraba por las iglesias que visitaba. Las menciona siempre en sus oraciones. Los tres amigos de Job, ¿los recuerdan? Ellos se enojaron a Dios con sus juicios precipitados, pero leemos, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job capítulo 42, versículo 10. Y así, cuando oramos unos por otros, todos en el cuerpo de Cristo están orando por todos los demás que están en el cuerpo de Cristo, y aunque yo tal vez esté orando por usted en lugar de orar por mí mismo. No tengo que preocuparme porque mis necesidades sean suplidas, porque en tanto que yo estoy orando por usted, usted está orando por mí. A esto se llama oración recíproca. Y Pablo dice, orando en todo tiempo, por todos los santos. Si todos hacemos eso, nunca tendremos que orar mucho por nosotros mismos, porque sabemos que todos los demás están orando por nosotros y nosotros estamos orando por ellos. ¿Cuántos saben que la vida se vuelve mucho mejor cuando uno quita los ojos de uno mismo y pone sus ojos en Dios? Alguien me dijo una vez que la mejor definición de humildad es esta. Humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. A veces necesitamos hacer eso, orar en humildad ante Dios. Pues bien, miremos la práctica de la oración del vencedor. ¿Está usted preparado para orar eficazmente? ¿Se siente confiado en su capacidad de orar como debería hacerlo? Si no, no se dé por vencido. La oración es algo que se puede aprender. Usted puede aprender a orar. Yo aprendí a orar. El profesor Don Whitney, del Seminario Teológico Bautista del Sur, ofrece excelente consejo. Dice, si alguna vez ha aprendido otro idioma, sabe que se aprende mejor cuando en realidad lo habla. Lo mismo es cierto en cuanto al otro idioma de la oración. Hay muy buenos recursos para aprender cómo orar, pero la mejor manera de aprender a orar es simplemente orando. Simplemente busque un lugar en donde esté a solas y ore. A veces es mejor orar en voz alta. No se quedará dormido tan fácilmente cuando ora en voz alta. Oí de un gran conductor de orquesta que caminaba por una calle en Manhattan. cuando alguien le detuvo y le preguntó cómo llegar a Carnegie Hall. Él contestó, práctica, práctica y más práctica. Así es como se llega a Carnegie Hall, y así mismo es como se aprende a orar. La mejor preparación para una vida espiritual vencedora es orar, orar y orar. Usted dice, pues bien, mis oraciones no son lindas. Dios no las ve de esa manera. Dios ve sus oraciones como hermosas, perfectas. Vienen por la interpretación del Espíritu Santo y por la interpretación del Hijo de Dios y son perfectas en la mente de Dios. Así que ore lo mejor que pueda. O tal vez piense, pues bien, yo soy bastante torpe al orar. Recuerdo una de las grandes cosas que resultan de nuestro ministerio del grupo pequeños en nuestra iglesia. Y es que cuando la gente se reúne en un grupo pequeño, por lo general, en algún momento las personas oran. A veces tienen un tiempo de oración al final de la reunión del grupo. Muchos, especialmente hombres, asisten a grupos pequeños con sus respectivas esposas y nunca han elevado una oración en voz alta en sus vidas porque los aterra el mero pensamiento de que alguien los va a poner bajo presión en un grupo pequeño. Todos estarán orando en círculo y llegará el momento y no saben si van a sobrevivirlo. Y entonces tratamos de decirles, pues bien, si no se siente que quiere orar, simplemente dele un golpecito a su vecino y el turno pasará. Pero entonces, tengo que decirles, en más de una ocasión, algunos han venido a hablar conmigo y me han dicho como si acabaran de ganar los Juegos Olímpicos o algo así. Doctor Jeremiah estaba en una reunión del grupo pequeño la semana pasada y oré en voz alta por primera vez en mi vida. Tengo que decirle que fue increíble, fue increíble. ¿Cómo se ora? Simplemente ore, ore lo mejor que pueda. Señor, soy yo. He oído todo tipo de oraciones. Señor, soy yo y aquí estoy de nuevo. Me encantan esas oraciones porque son tan sinceras y tan reales. No han aprendido todavía la fraseología cristiana, así que oran en términos regulares, normales, que a mí me parece que Dios preferiría que usemos al orar. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Así que aquí tenemos la instrucción de Pablo para nosotros. Al final de la armadura del creyente, después de que nos ha dicho que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la esgrimamos contra el enemigo, es casi como si diera un paso atrás y dijera, ¡ah, de paso, oren siempre con toda oración y súplica! Nunca dejen de orar. Nunca pongan la oración a un lado. Pongan la oración en el centro de sus vidas. Después de llegar a ser primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill se preocupaba por la capacidad de su gabinete de guerra para funcionar de manera eficaz si ocurría el ataque aéreo alemán, como esperaban que sucediera. Él quería saber cómo el núcleo central de las Fuerzas Armadas podría funcionar cuando 600 toneladas de bombas cayeran por todas partes. Los estrategas diseñaron planes de evacuación para los que estaban al mando, pero Churchill no quería huir de Londres. Así que concibieron otro plan. Reacondicionaron una serie de bodegas debajo del edificio del Ministerio de Obras Públicas como puesto secreto máximo de mando militar. Ubicado entre el Parlamento y la residencia del primer ministro, el edificio era la estructura más fuerte en la ciudad. Los obreros lo reforzaron con concreto adicional e instalaron sistemas de último diseño para asegurar que la comunicación ininterrumpida pudiera continuar incluso si Londres era bombardeado. En mayo de 1940, Churchill visitó su búnker subterráneo y declaró, «Este es el salón desde donde dirigiré la guerra». Señalando del escritorio, añadió, «Y si la invasión tiene lugar, allí es donde voy a sentarme en esa silla. Y me quedaré sentado hasta que los alemanes sean obligados a retroceder o me saquen de aquí muerto». Por los próximos 5 años, esos salones subterráneos fueron el centro nervioso de la guerra, siendo su existencia un secreto fuertemente guardado. La comunicación llegaba y de allí salía en corriente continua, y desde allí Churchill dirigió el conflicto, llamaba a líderes aliados y gruñía sus famosos discursos por radio a la nación. Desde allí, Churchill tenía acceso a todo el mundo. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6 que entremos en nuestro aposento y oremos a nuestro Padre Celestial en secreto. estaba refiriéndose a la bodega de almacenaje de las casas de Israel en el primer siglo. En esos días, las casas rebosaban de niños y animales, y había escasa privacidad. Pero la mayoría de las casas tenían un cuarto en donde almacenaban las provisiones. Debe haber sido una habitación pequeña, atiborrada y sin calefacción. Pero era un lugar en donde se podía hallar unos pocos momentos de paz y quietud para la oración. Y para el creyente, dijo Jesús, un lugar humilde como ese provee acceso directo a la presencia de Dios. Es un complejo de comunicaciones seguras en donde las oraciones se pueden elevar y recibir su recompensa. Así que permítame darle una palabra de aliento. Al librar la batalla, no la pelee solo. Usted tiene al comandante en jefe que sabe todo lo que usted enfrenta. Busque su sabiduría y descubra lo que él quiere que usted haga, y entonces salga con fuerza y hágalo. Aleluya. Amén. Pues bien, mañana empezaremos otra lección de esta serie que hemos titulado Palabras de aliento para tiempos desalentadores, con el mensaje Dios le dará paz. Concluiremos con el último mensaje de esta serie el lunes y martes de la próxima semana, que he titulado Dios es su ancla en tiempos como estos. Espero que usted planee acompañarnos para estos estudios que empezaremos mañana y concluiremos el martes de la próxima semana. Nos veremos de nuevo mañana por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios escucha sus oraciones. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.